Si prestamos atención, veremos que en las situaciones de tensión emocional no queremos usar las técnicas que sabemos que mejorarán las cosas. Las buenas intenciones se esfuman y lo mismo ocurre con los conceptos y las herramientas que hemos estado estudiando en los 7 capítulos anteriores. La comprensión de los conceptos a nivel intelectual no tiene valor si no podemos aplicarlos en una situación difícil. Así como el automóvil debe tener sus ruedas balanceadas y alineadas para desplazarse con velocidad y fluidez, un individuo debe equilibrar y armonizar sus emociones para actuar con destreza. Se trate de un vehículo o de una persona, cuanto más rápido gire la periferia, más inmóvil debe permanecer el centro. De otro modo, la vibración destruirá la estructura. Los programas de estudio académicos excluyen la inteligencia emocional. La educación formal elude el desarrollo de competencias emocionales y se concentra exclusivamente en los aspectos intelectuales. A pesar de que, evidentemente, en los lugares de trabajo se necesitan personas perspicaces, de esto hablaremos más adelante, el tema adquiere más importancia cuando esas personas ocupan puestos directivos, porque su trabajo ya no debe enfocarse en los aspectos técnicos, sino en las cuestiones sociales. La incompetencia emocional se convierte entonces en una importante desventaja para el liderazgo. Lo aprendido en la escuela solo permite que un puñado de personas, entre aquellas que ocupan los 500 o 600 puestos de trabajo en los cuales hemos analizado competencias, se destaque por su alto nivel de desempeño. Su umbral de competencias le permite un desempeño normal, pero no las convierte en estrellas. Lo más importante para lograr un alto nivel de desempeño son las competencias vinculadas con la inteligencia emocional. Lyle Spencer Jr. Después de analizar 181 modelos de competencia en 121 organizaciones de todo el mundo, he descubierto que el 67%, 2 de cada 3, de las habilidades consideradas esenciales para un desempeño efectivo eran competencias emocionales. Si se la compara con el coeficiente intelectual y la pericia, la maestría emocional es doblemente importante. Daniel Goleman. ¿Cómo podemos desarrollar la maestría emocional? Primero, debemos comprender qué son las emociones y cómo operan. Segundo, debemos considerar que las emociones son un arma de doble filo. Por una parte, pueden descarrilar nuestros procesos mentales. Por la otra, sin ellas no hay motivo para pensar. Las emociones son absolutamente necesarias para la racionalidad. Tercero, debemos encontrar modos de utilizar la poderosa información contenida en las emociones sin permitir que éstas nos controlen. Por último, debemos desarrollar la ecuanimidad para permanecer centrados ante circunstancias difíciles. Al final de este proceso, seremos capaces de conservar el equilibrio mientras otras personas, menos conscientes, se desintegran. ¿Quién le teme al gato grande y malo? Imagine que es un hermoso día y usted está en la cima de una montaña. ¿Qué percibe a su alrededor? El cielo azul, el aire vivificante, el horizonte amplio, el silencio. ¿Qué hace? Se sienta, descansa, bebe, come, toma algunas fotografías. Ahora, sin cambiar el escenario, imagine que oye un gruñido. Por el sonido, sabe que se trata de un puma. En un instante, todo cambia. Usted ya no siente el aire vivificante. Todo lo que desea es encontrar una ruta de escape. Ya no ve el horizonte amplio. Todo lo que percibe es que está solo. No puede imaginarse allí, tranquilamente sentado. Quiere escapar. El gruñido no modificó el mundo exterior, pero cambió su mundo interior. Alteró su estado emocional, afectando sus percepciones y sus actos. Cuando usted estaba tranquilo, prestaba atención al paisaje. Cuando se asustó, se concentró en encontrar posibles vías de escape. El paisaje no desapareció cuando oyó el gruñido, simplemente usted dejó de prestarle atención. Como expliqué en el capítulo 4, nuestra mente orienta automáticamente nuestra atención y en ese proceso las emociones tienen un papel clave. Las emociones condicionan nuestra percepción y también nuestras acciones. Definen la variedad de conductas posibles. Así como una mente tranquila es adecuada para descansar o tomar fotografías, Una mente alarmada nos permite defendernos o huir. Defendernos cuando nos sentimos amenazados es tan natural como descansar cuando estamos tranquilos. Las emociones también afectan nuestra fisiología. Diferentes estados emocionales se relacionan con la secreción de determinadas hormonas y con cambios metabólicos. Cuando tenemos miedo, la amígdala secreta corticotropina, lo que provoca la reacción de pelear o escapar. También libera noradrenalina y dopamina, las cuales agudizan los sentidos. Estas hormonas desvían la energía desde funciones no esenciales como la memoria y la lógica y las dirigen hacia los sentidos y diversos centros de percepción. Las mismas hormonas influyen también en el sistema cardiovascular. Los latidos del corazón se aceleran y la sangre es desviada desde el cerebro hacia los músculos y las extremidades, preparando el cuerpo para responder ante la situación de emergencia. El nivel de azúcar en sangre se eleva, proporcionando el combustible necesario para entrar en acción. Las funciones no esenciales, como la digestión, se vuelven más lentas. En general, se intensifican las sensaciones, se nubla la razón y se conecta el piloto automático para la supervivencia. En ese estado, solemos tener respuestas condicionadas como pelear o huir. El gruñido no es un estímulo que condiciona nuestra reacción. Somos seres humanos con libre albedrío y responsabilidad, por lo cual el gruñido es un dato sobre una situación de peligro que exige respuesta. Lo escuchamos en el capítulo 2. Un cazador, en lugar de asustarse, se sentiría atraído por el gruñido. No buscaría las vías de escape, sino un lugar desde donde acechar al animal. Incluso, las alteraciones de su fisiología serían diferentes. Segregaría adrenalina, que le permitiría cazar con más efectividad que la corticotropina. La adrenalina activaría el sistema nervioso simpático para aumentar la energía al nivel requerido en situaciones de gran esfuerzo físico y mental. Generaría un buen estrés, a diferencia de la angustia que provoca el peligro. Ahora imagine que el gruñido no proviene de un puma, sino de un reproductor de sonido escondido entre la vegetación. Mientras usted crea que se trata de un puma, tendrá miedo, aunque el animal no esté realmente ahí. Pero si encuentra el altavoz, su temor desaparecerá. Son sus creencias las que generan el temor, sean verdaderas o falsas. Si el mismo gruñido llegara desde la sala de estar de su casa, no se asustaría. Supondría que el televisor emite ese sonido, aun cuando en realidad hubiera un puma en su casa. En rigor, la causa de su miedo no es el puma, sino la sensación de estar en peligro. Recuerde las explicaciones sobre modelos mentales del capítulo 4. Sus emociones surgen de sus percepciones e interpretaciones, las cuales son moldeadas por sus modelos mentales. Usted no percibe la realidad tal como es, sino a través del filtro de su propio modelo mental. Lo que usted siente depende de lo que pasa ahí afuera, solo en la medida en que eso provoca lo que usted percibe aquí adentro. Ser responsable te confiere poder. Aprende a no verte como víctima de las circunstancias. Visítanos en fredkaufman.org para conocer más sobre liderazgo consciente.